Estamos en un maravilloso y coqueto estudio, un locutorio de radio del Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia, y tenemos un invitado muy especial. Estamos dentro de un gran evento que se ha organizado, que es el TV Morfosis con TD, y agradecemos el apoyo y el soporte que nos da la Universidad de Valencia para estar aquí grabando, y al Máster Oficial en Contenidos y Formatos Audiovisuales. Arrancamos.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel inventor y político estadounidense que no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto. Es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador. Nuestro conmicro de hoy es la directora Alexandra Falla Cerrate. Es comunicadora social, experta en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías en Colombia. Y lo que tal vez comparta con aquel inventor y político estadounidense conocido como Benjamin Franklin sea esa conciencia de la importancia que tiene la comunicación, tanto por su contenido como por el contexto en el que se produce. Directora Alexandra Falla, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar en Valencia.
Es una gran responsabilidad entrevistarle a usted porque usted ha sido directora de la Radio Nacional de Colombia.
Sí, es uno de los cargos más apasionantes que he tenido, además porque arranqué con el proceso de digitalización del material para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Todos los archivos de la década del 40, del 50, que la gente lo pudiera conocer. La digitalización es fundamental para poder acceder al nuevo entorno digital.
Estamos hablando de los años 40, los años 50, y en esos archivos tal vez hubiera seriales radiofónicos.
Colombia tuvo una tradición muy importante, por ejemplo, en radioteatro, que fue un aporte clave de Colombia en el contexto radiofónico internacional. Las grandes obras de Shakespeare eran llevadas a la gente a través de la radio. Y había otras cosas bien interesantes. Colombia, por ejemplo, fue líder también en el tema de formación y pedagogía a través de la radio. Tuvo muchos años y muchos graduados de bachillerato por radio, que era una manera como de llevar la educación formal a los lugares apartados del país a través de la radio. Entonces la gente hacía su escolaridad a través de la radio.
Y eso se ha conservado porque aquí en España también hubo una tradición importante, pero en muchos casos se realizaban en directo, hubo incendios, los archivos a veces se han perdido.
Eso se ha conservado. La fonoteca de la Radio Nacional tiene un trabajo importante y hay una preservación y hoy digitalización de gran parte de ese material, lo que permite que hoy las nuevas generaciones puedan conocer esa historia del radioteatro, de las grandes orquestas sinfónicas que fueron al país en la década del 40 y la década del 50, de los grandes discursos de la historia política nacional. Entonces, hoy la fonoteca ha avanzado muchísimo en todo el proceso de digitalización y, por supuesto, en poner a disposición de la gente todo ese acervo histórico y cultural colombiano.
Usted eso sabe un poquito porque usted es la directora del patrimonio fílmico de Colombia.
Eso es un reto también muy importante. Hoy arrancó siendo fílmico, pero hoy digamos que guardamos memoria audiovisual en general. Ya no es solamente formato cine, sino también tenemos televisión. Y evidentemente constituye un reto en la medida en que, a diferencia de España o a diferencia de países como México en América Latina, Colombia no ha digitalizado gran parte de ese acervo. Y volvemos a lo mismo, lo digital hoy es lo que se impone y lo que permite llegar a las nuevas generaciones. Si no tenemos digitalizado ese material, pues no podemos socializar ese registro histórico que nos permite entendernos como país y como nación. Así que la primera parte es digitalizar y luego a través de redes sociales, a través de contenidos multiplataforma, poder socializar ese material que está allí y que es muy importante para las nuevas generaciones porque desconocen mucho de ese acervo.
Y un material que es necesariamente cine y televisión, ¿o se abre también a lo que los ingleses hablan, el non-theatrical films, es decir, vídeo amateur, vídeo casero, vídeo con...
Nosotros tenemos gran parte de la historia del cine colombiano, hay una parte de televisión, pero hay que mencionar que los pioneros del cine nacional hacían registros para hablar de la cotidianidad, también de eventos familiares y ciudadanos del común. Ahora, muchas veces a nosotros nos usan los ciudadanos del común para hacer transfers de sus videos caseros, porque la gente dice, yo tengo mi primera comunión en Super 8, yo tengo...
¿Eso tiene valor?
Sí, ese es un servicio que se presta a la gente y se cobra, porque la gente que quiere es digitalizarlo y guardarlo.
¿Y por qué tiene valor conservar una comunión del año 75, por ejemplo?
Yo creo que gran parte de el acervo histórico del origen de las familias está ahí. Cuando uno le piden una explicación un poco del por qué su familia es como es, lo que uno hace es ir al pasado y mirar las fotos y mirar los videos. Y ahí empieza a comprender una cantidad de cosas que hacen que una familia sea como es. Y eso, trasladado a lo macro, es exactamente lo mismo que con un país.
A diferencia, además, del cine o de la televisión, ahí la puesta en escena es más antropológica, no hay un director de escena, es decir, es un material históricamente más rico, probablemente un evento social.
Por supuesto, muchas veces hemos hecho en Colombia el ejercicio y ahora la Fundación quiere hacer varios ejercicios de recoger esa memoria cotidiana que tiene la riqueza de la naturalidad, de alguna manera, que tiene además... la riqueza de permitir estudios hasta etnográficos de cómo se entendía la familia, cómo se entendían rituales ligados a la familia. Estamos hablando, por ejemplo, de las primeras comuniones, de los matrimonios, de los fines de año, de cómo se celebraban las fiestas familiares.
Son ritos que han acompañado, ¿sí?, al ser humano desde...
Por eso digo que casi que uno podría hacer estudios etnográficos alrededor de y antropológicos y sociológicos de cómo se ha transformado, por ejemplo, la familia, el concepto de familia, cómo, por ejemplo, socialmente ha ido cambiando la valoración estética de los objetos, de las mujeres, de los niños. Nosotros tenemos, por ejemplo, registros históricos de los reinados de belleza en Colombia y cómo se valoraba estéticamente a la mujer, que por supuesto es una valoración completamente diferente a la actual. Los valores estéticos de la sociedad cambian y uno, por ejemplo, a través de ese tipo de material puede ver esto. Lo interesante es, desde mi perspectiva, es poder traer eso al hoy y poder trabajar este tema en redes sociales y en entornos digitales que permitan un diálogo con las nuevas generaciones. Me parece que una obra audiovisual de ese estilo, puesta hoy en las redes sociales, puesta hoy en el entorno web, puesta hoy en el internet, adquiere nuevamente un valor, y un valor distinto al de su momento original. Y es casi que una recepción que hace que la obra audiovisual se cargue de una valoración diferente, tenga lecturas diferentes y tenga un diálogo distinto con la sociedad actual.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con la directora Alexandra Falla, y todo este material, todo este trabajo que hacen también puede ser útil en la asignatura de historia en los colegios.
Sí, curiosamente en nuestro país ha habido un cambio en los pensum y en los programas académicos, sobre todo de la época escolar, y se ha hablado ahora de unas ciencias sociales en general. Nosotros veíamos historia, geografía, filosofía, ahora todo se copa en una gran asignatura que se llama ciencias sociales. Y en nuestro entender, esta puede ser una oportunidad para estos archivos audiovisuales, porque de alguna manera uno puede hacer divulgación de la historia colombiana a través del entorno digital y de las redes sociales, que es un poco lo que nos está ocupando en el evento, ¿no? Es decir, cómo hacer divulgación científica, cómo hacer divulgación de la investigación científica a través del video y a través de las redes sociales, y creo que en este sentido esta es una muy buena oportunidad para poder hacer convenios con escuelas, con universidades que puedan hacer un uso pedagógico en términos históricos de este material.
¿Cómo está Colombia? Un adjetivo. Esperanza.
Está en un momento, yo diría que de cierto momento como de reflexión, como que uno siente que el país está, yo lo definiría como expectante, ¿sí? Como a la expectativa de.
¿Pero hay algo de postraumático?
Yo creo que hay esperanza de un sector, creo que hay desesperanza de otro. Siempre hay quienes no confían en lo que esperamos que suceda, que es la consolidación del proceso de paz.
Es que han sido muchos años.
Han sido muchos años y obviamente hay escepticismo. Hay gran parte del país que está escéptico. De hecho, creo que los acontecimientos históricos recientes que dieron casi un empate técnico entre el no y el sí al proceso de paz demuestran que hay una ruptura en la sensación, es decir, no podríamos hablar de una sensación generalizada.
¿Y tiene que ver por edades? ¿Hay
no.
Esto? No, es intergeneracional.
Es intergeneracional. Sin embargo, lo que sí uno ve es que hay más esperanza en los lugares que han padecido más el conflicto. En la medida en que quieren un cambio real de la situación. Quizás quienes estamos en las ciudades no tenemos el golpe cercano de lo que ha significado la violencia durante más de 50 años en Colombia. Entonces hay como una división un poco frente, creo que de todas partes hay una gran expectativa de saber qué va a pasar y de ese logro anhelado de la paz, pero hay escepticismo y hay esperanza combinada, diría yo.
¿Y usted desde su trabajo en la Dirección de Patrimonio Audiovisual puede ayudar en este proceso de reconciliación nacional que se ha abierto en Colombia?
Yo creo que la memoria histórica del país es absolutamente vital para lograr realmente una paz verdadera y duradera. Es decir, yo creo que evidentemente un país sin memoria, y en este caso sin memoria audiovisual, está seguramente condenado a repetir lo que ha hecho. Así que a través de estos registros históricos, evidentemente se puede hacer un proceso de reconciliación nacional. De hecho, muchas comunidades víctimas del conflicto tienen en su acervo audiovisual y en sus registros audiovisuales gran parte de su memoria, y seguramente gran parte de esa memoria va a ser expuesta en todos los procesos jurídicos también que significa entrar en un proceso de paz como el que vamos a hacer. Para las comunidades, este acervo audiovisual es un elemento vital de lo que hoy las tiene como líderes en el proceso de paz en Colombia. Así que yo, la respuesta es sí. Creo que la memoria audiovisual del país es un elemento clave para entender toda la problemática social que ha tenido el país y para poder hacer una paz duradera.
Usted está hablando como experta en comunicación, tiene experiencia en radio, tiene una amplia experiencia en televisión, pero también es máster en ciencias políticas. Usted sabe que este proceso son décadas.
Sí, y creo que ese es un tema que es muy importante comunicar. Es decir, la gente, el común de la gente tiende a creer que la firma de un proceso de paz es el final. Y realmente la firma de un proceso de paz es el comienzo. Quienes hemos hecho estudios políticos sabemos que creo que la mayoría de procesos de negociación en el mundo se han tardado años. En países mucho más pequeños que el nuestro, con un conflicto menos complejo que el nuestro, que ha involucrado diversas vertientes políticas. Así que hay que comunicar realmente el momento que está viviendo el país. Yo creo que es un momento de inicio más que de llegada. Es un momento de inicio que va a tener seguramente muchos traspiés, dada
la complejidad
y dada esa gran parte de la sociedad que está tan escéptica.
Estamos hablando de muchas víctimas.
Muchas, millones de víctimas en Colombia durante más de 50 años. Entonces,
todas las familias han visto golpeadas, todas.
Casi que todas. Si uno pregunta a cualquier familia colombiana o conoce un secuestrado, por la guerrilla o por los paramilitares o conoce una víctima del conflicto, aún estando nosotros en las grandes ciudades que estamos relativamente muy distantes de la realidad nacional. Nosotros a veces en las ciudades sentimos que no pasa nada cuando el país se está matando en el campo. Entonces, creo que es un momento complejo para el país, pero evidentemente quienes hemos hecho estudios políticos, sobre todo el tema de negociación de conflictos, sabemos que negociaciones como, no sé, la de Sudáfrica, la de El Salvador, la de Nicaragua, tomaron años en hacerse, y seguramente Colombia no va a ser la excepción porque hay muchas cosas en juego, muchas de ellas que tienen que ver con la memoria. El perdón y el olvido no pueden darse realmente sin un reconocimiento de lo que sucedió. Y muchas veces las víctimas en distintos eventos que hacemos sobre memoria histórica, lo que quieren es ese reconocimiento. No solamente un reconocimiento económico, sino un reconocimiento en donde cada uno diga qué pasó realmente y qué responsabilidad tuvo cada quien.
Darle un sentido.
Darle un sentido, exactamente. Y ahí la memoria juega un papel muy importante, y ahí pues tenemos memoria audiovisual, memoria sonora, registros fotográficos. Es decir, hay todo un acervo que hace parte de esa memoria que creo que es vital para adelantar un proceso de paz que sea sano, sobre todo para las víctimas que son las que han padecido la guerra.
Estamos terminando un maravilloso café con micro con la directora Alexandra Falla. Ahora mismo le cedo la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen. Si le puede describir a los selectos pabellones auditivos que nos escuchan, que aparece ahí. Saludamos también en el control técnico a nuestro compañero Miguel Ángel García. Estamos en el TAU, en el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia. ¿Y qué vemos ahí en el ordenador? ¿Lo identifica?
Me gusta el ejercicio, por supuesto, porque es la evocación de mi universidad.
Ah, su universidad.
Es mi universidad y tengo muchos recuerdos que tienen que ver con la universidad. Tiene que ver, obviamente, mis estudios de comunicación social, pero durante 20 años he estado vinculada como catedrática y profesora de la universidad, tanto en el área de telecomunicaciones como en el área de comunicación. Entonces, por supuesto, creo que el ejercicio es válido en la medida en que es evidente que la memoria convoca, hace evocar y emociona siempre. Si yo veo esta imagen y me emociono profundamente porque gran parte de mi vida ha transcurrido en ese escenario.
Con esa emoción, ¿quiénes considera maestros?
¿A quiénes? Muchos. Yo creo que hay distintos tipos de maestros en la vida. Tenemos desde los papás, que son unos maestros naturales, hasta las personas que en términos intelectuales marcan nuestras inquietudes y nuestros desarrollos. Por ejemplo, yo tuve una gran inspiración periodística en un personaje como Oriana Fallaci. Cuando era pequeña siempre pensaba en el tema de la comunicación y los medios alrededor de esta mujer que fue un ícono muy importante del periodismo en el mundo.
Sigue de actualidad porque parece hace 30 años escribía lo que está pasando ahora.
Sí. Entrevista con la Historia, por ejemplo, es un referente periodístico muy importante. Por supuesto, por ejemplo, de la universidad tengo muy presente a muchos de los autores latinoamericanos, a García Canclín y a Jesús Martín Barbero, que es español, pero ya es adoptado por Colombia porque vive hace muchos años allá, a Matelar, a los dos hermanos Matelar. Entonces hay como muchos maestros desde diferentes perspectivas en materia, por ejemplo, cinematográfica. Hay referentes también muy, muy importantes, directores de cine que marcan de alguna manera la pasión por los estudios alrededor del cine. Ahora la vida me ha compensado y puedo ver cine cotidianamente. Pero
puede y debe.
Necesito ver cine cotidianamente. Colombia está pasando además por un momento muy interesante en cine. Tenemos una producción de 21 películas al año. Eso no lo teníamos en la historia del país. Nunca habíamos tenido una producción cinematográfica tan importante colombiana. Ahora necesitamos promover que la gente lo vea. que es muy importante. Pero creo que maestros hay muchos. Sería uno muy injusto si solamente menciona uno o dos, pero son muchísimas personas las que inspiran intelectualmente y también las que forman personalmente.
Ha hablado de cine, regálenos una película.
Cinema Paradiso. Para mí es como la...
Estamos escuchando de fondo la música, además, ahora mismo.
Sí, del italiano. Yo creo que es una película que condensa la magia del cine y lo que significó para la gente la llegada del cine. Condensa la emoción, la pasión, el cine desde la perspectiva social, qué significaba reunirse. Así que para mí creo que esa es una gran película y por supuesto la otra clásica para mí es Casablanca. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Son dos de mis películas favoritas.
Bueno, pues con París, con Italia, con la música de Cinema Paradiso, vayámonos con un libro.
Para mí, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez es su obra máxima. Ni siquiera 100 años de soledad alcanza a generarme lo que me ha generado El amor en los tiempos del cólera cada vez que la leo, y la he leído varias veces.
¿Cuántas?
Yo creo que unas 6-7 veces la he leído.
Pues, directora Alexandra Falla, ha sido un placer compartir este ratito de café con micro con usted.
Para mí ha sido súper placentero estar en Valencia, poder estar aquí, hablar de temas que me apasionan como el cine, como la televisión, como el entorno digital hoy. Así que muchas gracias por la oportunidad. Still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love. Time goes
by. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.